RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Claro que sí, bienvenidos a este su programa Escucharte. Me encuentro con el maestro Edwin Carlos y con nuestro invitado de hoy, el maestro Jonathan David Arias. Para hoy les tenemos un programa muy especial y es acerca del curso de piano. ¿Cómo se encuentra maestro Edwin y maestro Jonathan?
Bueno, un cordial saludo para todos. Muy bien el día de hoy. Maestro Jonathan, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Retomando un poco nuestra última conversación en la entrevista que tuvimos con usted, en la cual usted nos comunicó que era el director de los cursos de piano, queremos empezar a desglosar poco a poco cada uno de esos cursos. Entonces, para empezar, tenemos el curso de fundamentos. Entonces, hablemos un poco de cómo este curso hace parte alimenta el perfil del estudiante de música en la UNAD.
En general, el curso Fundamentos Técnicos de la Interpretación del Piano aborda el piano desde un punto inicial. Esto quiere decir que cualquier estudiante, tenga conocimientos o no tenga conocimientos, puede tomar este curso en su primera matrícula, y lo que va a ofrecer este curso son herramientas técnicas e interpretativas del instrumento para que el estudiante pueda abordar y apoyarse en otras asignaturas, tales como puede ser la parte de solfeo, entrenamiento auditivo o armonía en general. Está diseñado el curso para aportar como una herramienta a los demás cursos.
Bueno, eso queríamos saberlo también, ¿qué insumos necesita un estudiante que llega por primera vez o no necesita ningún insumo para empezar este curso?
En general, pues la Universidad Nacional Abierta de Distancia tiene la idea y la metodología de que los cursos de primera matrícula deben estar abiertos para cualquier tipo de persona. Hablamos de las personas que pueden tener o no estudios previos musicales. El curso está diseñado para personas que inicien desde cero conocimiento, que puedan abordar el instrumento como una manera de iniciación musical y también en el instrumento como es el piano o el teclado. Los insumos más importantes siempre se va a decir es que cuenten con el instrumento como tal físico, pues porque van a necesitar realizar la práctica habitual.
No, y además, ¿por qué ha pasado, no? Llegan a un curso de guitarra y no tienen guitarra.
Sí, es cierto. Profe Jonathan, y bueno, para aprender piano a distancia y no morir en el intento, ¿cómo hacemos eso para aprender de esa manera a distancia y cómo se desarrolla en sí la primera actividad que se busca con ello?
Bien, para aprender la primera actividad, lo que se desarrolla simplemente es un acercamiento y reconocimiento del instrumento. El estudiante realmente tiene que reconocer que hay una postura frente al instrumento. Como cualquier instrumentista o cualquier persona que quiera ejecutar un instrumento, necesita tener una posición que se puede llamar en aspectos técnicos. Lo primero que él se acerca es a esto, acerca un poco a la historia. Es un brochazo, no pretendemos que sea un historiador o conozca absolutamente toda la historia del piano. Y tercero, algunos ejercicios básicos iniciales que son recomendados de pronto dentro de un análisis que se hizo de los métodos y metodologías de enseñanza en didácticas de enseñanza del piano en el siglo XX y XXI. Se encontró que en todos los métodos que se utilizaban para la enseñanza del piano básico, tal vez esto se refiere un poco más al área infantil, los métodos elegían mantener la mano quieta y realizar unos ejercicios sobre los cinco dedos a modo de repetición, diversos ejercicios. Allí ellos en la primera actividad se encuentran con eso, un poco de historia,
técnica,
un poco de técnica, cómo sentarse, cómo acercarse al piano, y unos ejercicios muy básicos, muy sencillos, para que comiencen a familiarizarse.
Yo sé que esta pregunta puede ser un poco ilógica, pero ¿por qué es tan necesario saber sentarse?
La postura o los aspectos técnicos pues son por dos razones principalmente. La primera pues va a ser el que estamos en una universidad, es un ente académico, por ende pues intentamos realizar todas las actividades y todos los ejercicios de la mejor forma posible. Y dos, porque pueden presentarse lesiones a futuro para una persona. Se han dado casos de que cuando una persona no asume una buena posición o postura en un instrumento, no solo en el piano, sino en general, puede tener lesiones graves. Hablamos de personas que tal vez algún momento quisieron ser cantantes y por una mala técnica no pueden hacerlo al pasar de los años. En el caso del piano puede ser que puedan tener túnel carpiano, tendinitis,
escoliosis,
dolores en la espalda. Bueno, en general son varias cosas que podrían ocurrirle a la persona si no tiene una buena postura o posición.
No, y lo digo porque yo sé que en las retroalimentaciones que hace el maestro, muy necesariamente le escribe uno al estudiante, corrija la postura. Y digo que parece tan lógica esta pregunta porque uno les escribe y aún así continúan cometiendo el error. O sea, más porque nosotros los vemos es por video.
Es importante, digamos, sí, lo que dice el maestro es muy claro, pero también es importante que para generar el estudio no solo del curso de piano, sino en general, creo yo, a nivel de cualquier área o rama del programa de música, es necesario generar hábitos. Al generar esos hábitos, va a ser casi que a diario, digamos, una práctica constante, semanal. Y si la persona, digamos, no tiene una buena posición, una buena postura, una buena técnica, pueden ocurrir tres cosas. La primera, pues que presente algún tipo de enfermedad o lesión. La segunda, que cuando esté practicando se canse muy rápido, porque pues la postura no es la mejor o la posición. Y tres, que al cansarse, pues comience a ver una deserción y decir esto no es lo mío, cuando realmente es que está intentando hacer las cosas desde una postura y una posición técnica muy compleja.
No, y me hace acordar en este momento cuando yo estaba en la universidad, tenía compañeros que pues su instrumento principal era el piano, y como instrumentista muchas veces del afán llegaba uno con la maleta en uno de los brazos, entonces uno llegaba y cogía el piano y se recargaba sobre eso, y eso es un muy mal hábito.
Bastante, claro.
Porque hace que pues uno se empiece a sentir mal, y la cuestión es que uno se acostumbra a eso. Y cuando uno se empieza a acostumbrar, se vuelve degenerativo.
En los libros de técnica hay un libro que se llama Historia del Piano. En la historia, pues tal vez puede contarse a modo de una metáfora que pasó. Y resulta que alguien llegó a recibir clases con el maestro Wolfgang Amadeus Mozart. Y voy a ponerle el contexto de hoy. Era como si yo llegara y le dijera: maestro, yo quiero estudiar con usted, nunca he estudiado piano, nunca he tocado en mi vida, tengo 30 años, un ejemplo, y nunca he estudiado, ¿cuánto me cobra? Al día de hoy lo pondría, digamos, en palabras textuales, sería como él le dijo, como le va a cobrar 20,000 pesos. Y él dijo, ok, por cada clase. Al mismo momento, antes de que saliera, llegó otro estudiante y le dijo: maestro, yo quiero tomar clases con usted. Y le dijo, ¿usted qué hace? No, yo he estudiado piano, he estado allí en tal universidad, en tal lado. Le dijo, ok, sí, te doy clases. ¿Cuánto me cobras? 40,000 pesos, el doble. Cuando se encontraron y hablaron los dos estudiantes, el que ya traía toda una tradición y que ya venía, tenía estudios, le preguntó al maestro Mozart y le dijo, ¿por qué?
O a mí más
¿por qué me está cobrando más caro? Y él le dijo, simplemente porque a usted tengo que quitarle las mañas. Y eso pasa mucho en los cursos de instrumento o en general.
No, y además es porque en la rúbrica sé que se pide una foto y muchos estudiantes dicen, una foto, entonces yo aquí con el piano. Y esa creo que no es la idea.
Sí. Realmente buscamos que el estudiante tenga la mejor postura para que tenga una buena técnica y logre realizar los ejercicios de la mejor forma. Además que, como ya lo mencionamos, el curso de piano lo que hace es aportar y sumar no solo al instrumento, sino también a los demás cursos que están entrelazados. Prácticamente podemos decir que el curso de fundamentos del piano está entrelazado con fundamentos de la escritura musical y con fundamentos de la lectura y todo lo que tiene que ver con armonía, entrenamiento auditivo, que aplicado. Después se va a ver todo va a estar relacionado.
La trazabilidad que llamamos acá,
bueno,
en la UNAD.
Ahorita entonces continuamos con el tema, por ahora vamos a un corte institucional y ya vamos a seguir.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, retomamos acá una vez más hablando de este curso tan interesante que es Fundamentos del Piano. Maestro, nos estaba contando sobre la técnica, la primera actividad, ya hablamos de la foto, de la postura, de lo importante que es empezar a hacer los ejercicios de técnica, hacer un reconocimiento histórico también. ¿Y qué viene en la siguiente fase, que sería la fase 2, verdad?
Sí, señor. Entonces, esta segunda parte es la parte intermedia, que está dividida en tres unidades. Es donde se desarrolla como tal el trabajo del curso. Ya el estudiante pues tuvo un reconocimiento y aquí ya se va a acercar a los contenidos como tal. Se acerca a contenidos tales como escalas, ejecución de ejercicios técnicos como Hannon, de lectura como Czerny, ejercicios que fueron minuciosamente determinados y tomados de ese barrido general que se hizo de los métodos y metodologías que se han utilizado, tanto en siglo XX como XXI, sin desconocer que la tradición del piano viene desde 1600 y que encontramos ya varios cientos de años donde se han escrito muchos trabajos para que las personas aprendan a tocar piano, se puede decir. Cuando ya hablamos de las unidades, entonces tenemos tres momentos específicos. Uno va a ser los aspectos técnicos. El segundo va a ser la parte interpretativa, que refiere a tocar una obra. Y el tercero va a ser un encuentro sincrónico, que es muy interesante porque es en la fase 4 donde el estudiante se va a enfrentar por videollamada a ejecutar todo lo que ha hecho durante todo el transcurso de la... Bueno,
pero vamos despacio, maestro, porque ya me pasó a la fase 4 y yo sí. Me quedé en la fase 2. Entonces, okay. En la fase 2 estamos empezando a tener
lo
un repertorio.
Okay. Estamos hablando de todo lo técnico, estamos hablando de ejecutar escalas, comenzar a aprender acordes, estamos hablando de tocar ejercicios repetitivos que van con todo lo mecánico y lo muscular que un instrumento necesita. De ese tomamos algunos ejercicios como Hannon. Hablamos también de ejercicios de lectura, donde se acercan a tocar... en el pentagrama con la misma posición que habíamos hablado de la primera fase, que era mantener los dedos quietos y que puedan realizar el ejercicio entonado de canto a la vez, o sea, solfeo a la vez que tocan sobre una armonía. Esa es más o menos la parte.
Es como el desarrollo de esta fase intermedia.
De esta fase. Después viene la tercera fase, que es donde se enfrentan a tocar una obra, la parte interpretativa. Son obras muy sencillas, obras que no pasan de una página, donde el estudiante tiene el libre albedrío de qué velocidad o a qué tempo lo puede tocar, pero lo más importante es que desarrolle esa parte motriz y de disociación entre las dos manos, a pesar de que son aspectos muy sencillos. Seguimos manteniendo lo mismo de que la mano esté quieta, de que tenga una posición, lo llaman por ejemplo Bastien C position o la posición de Do, que también está en varios métodos. Y ese es el punto más importante allí. En la fase siguiente, el estudiante se va a enfrentar a presentar algunas progresiones, ya a abarcar el piano de un sentido más armónico. Entonces ya vimos lo técnico, lo interpretativo y viene lo armónico, donde el estudiante desarrolla progresiones entre primero, cuarto, primero, quinto, primero, cuarto, quinto, en una tonalidad básica como puede ser do o sol o re, buscando la facilidad de tocarlo.
Ah, okay. O sea, si entiendo bien, entonces la fase de reconocimiento y la fase 2 es ejercicios técnicos que se vienen a repetir constantemente y que van a continuarse repitiendo durante el curso. Sí. Y ahorita vamos a hablar por qué hay que repetirlos. En la fase 2 vamos a empezar con un repertorio donde empezamos a interpretar una obra, que la siguiente es donde es el encuentro sincrónico y mostramos lo que hemos logrado realizar en las fases anteriores.
Sí, señor. Tenemos dos ejes. Uno lo vamos a llamar el eje horizontal, que es como el que está en todo el transcurso del curso, que va a ser todos los aspectos técnicos. Esos aspectos técnicos son necesarios que estén en todo el proceso, en todo el periodo que uno está estudiando, porque son aspectos mecánicos o aspectos musculares, perdón.
Tranquilo.
Esos aspectos son ejercicios de repetición que solo se logran trabajando por la repetición. Casi que podríamos dar un ejemplo de como alguien que va a un gimnasio y toma una pesa y comienza a alzarla y al otro día vuelve. y al otro día vuelve, y así hasta que va sumando y cada vez puede alzar más peso. Eso tomará un lapso de tiempo. No existe, lastimosamente, ninguna fórmula o algo que podamos hacer para que esos aspectos técnicos de tocar en un instrumento dejen de ser, sino que se necesitan estar realizando. Lo que se propone es que ellos inicien en una velocidad y un tempo lento. Vamos a dar un ejemplo, el Hanun en 60, y cuando lleguemos a esta fase 4 ya hayan completado tanto el Hanun subiendo y bajando, pero en una velocidad mucho mayor. O sea, lo que se busca también es que logren agilidad, que logren velocidad, que logren afianzar el ejercicio y que también trabaje pues todos los aspectos musculares de los dedos, porque en definitiva tendrán que hacer que sus dedos poco a poco respondan a ese trabajo. Eso solo se logra con la práctica constante.
Y eso lo pongo en contexto con los otros cursos que siempre van así, progresivos. A mí, por ejemplo, en el caso en el que soy director, que son las lectoescrituras, siempre me dicen, profe, ¿pero siempre estamos viendo estudio de tonalidad? Sí, siempre estamos viendo estudio de tonalidad porque esos son los abdominales
del
futbolista.
No es solo sacarlo y ya, es también lo que el profe Jonathan dice, como incrementar la velocidad, ¿no? Porque uno dice, listo, ya pude disociar mis dos manos y las pude como coordinar y ya, pero entonces ahí ya entra lo que es la velocidad.
Podemos decir,
¿no?,
casi que son niveles, ¿no?
Sí, claro.
Es como si puedo hacer, vamos a poner tu ejemplo, que es el del estudio de tonalidad, la escala de Do mayor, la puedo tocar, pero ¿qué pasa si la sigo estudiando? Muy seguramente en una semana voy a estar haciéndola un poco más rápido de lo que
más
inicié.
Claro, puede que ya no necesite el piano.
Sí, en general sí, es ese avance, y aparte porque también necesitamos trabajar. Como el piano aporta a los demás cursos, por ejemplo, hablamos desde el punto de vista del entrenamiento auditivo, ¿cómo aprendimos nosotros nuestro nombre? Eso es una parte importante. Nosotros aprendimos el nombre por repetición. Nos lo dijeron tantas veces que ya nos creemos el cuento, que es como Jonathan, y yo vuelto a mirar en la calle si alguien me dice. Pero eso necesitó una cierta cantidad de repeticiones, al punto de que ya solo escucharlo una vez, soy capaz de
identificarlo.
Eso puede pasar con la escala de Do mayor, hablando del piano. La tocan durante todas las semanas, todos los días, durante todo un semestre. Seguramente cuando lleguen a entrenamiento auditivo van a escuchar esto y ya la memoria lo va a tener allí asociado. Entonces comenzamos a generar esa trazabilidad que hablaba el maestro y esas conexiones, que son muy importantes para el programa y para el estudiante que está desarrollando un programa de música.
Y también que ahí aplica qué tanta cantidad de conceptos tengo a versus qué tanta cantidad de conceptos utilizo en realidad.
Bien, profe, tengo una pregunta. Ya hablando de todos los trabajos, las fases, todo esto, ¿de qué manera un estudiante debe presentar un trabajo?
Bien, es muy importante que reconozcamos que estamos en una universidad. A veces creo que es algo que también se nos está pasando. Es importante que todos los trabajos siempre tengan una normativa APA o normas APA en sus presentaciones. Ya bien sea simplemente para adjuntar un párrafo, un link o lo que necesite presentar el estudiante, es necesario que tenga una portada, que tenga un documento que no tenga errores o fallas de ortografía, que el estudiante identifique el grupo, el nombre del curso, el nombre incluso de su tutor, porque hemos encontrado que hay estudiantes que ni siquiera saben quién es su tutor o su profesor o docente. Entonces, o que incluso ni siquiera saben cómo se llama el nombre del curso que tienen inscrito. Eso es como que yo estoy estudiando medicina y no sé quién me va a enseñar anatomía, un ejemplo, o que estoy viendo anatomía y el curso. En este caso, es importante que los trabajos tengan eso. Y dos, que todo es por video. Todo va a tener que ser un video. En el caso de piano, todo es un video, todo hay que hacerlo. Entonces, importante elegir un muy buen ángulo. Importante tener presente eso de la fase 1. Eso que leí, eso que hice, que fue una fotografía, que fue muy sencillo. Tenerlo presente en todos los videos. Que se vea la cara, que se vean las manos.
Tengan luz.
Que tenga luz. Sí, a veces pasa eso. Entonces, es muy sencillo, tampoco hay que hacerle mucha edición, solo incluso con un celular, solo colocando el ángulo y el lugar perfecto, allí quedaría.
A veces lo ponen muy cerca y se ve solo el rostro, pero pues en el piano la idea es
que se vean las manos.
Allí quedaría muy bien. Sí. Algo que le sumaría, que quisiera de pronto hablar, era parte de esos ejes que ya hablamos y esos momentos que salen, como la técnica, lo interpretativo, durante todo el transcurso del curso, tenemos algo que motiva a los estudiantes, que hemos trabajado, y es la parte de los ritmos, donde los estudiantes ejecutan ritmos y cada 2, 3 o 4 semanas están viendo un nuevo ritmo, como el ritmo de marcha, el ritmo de vals, el ritmo de cumbia, baladas, y que los generamos en ritmos y los pasamos en acompañamientos para que el estudiante también sea para... Sí, porque pues también el instrumento necesitamos acompañar una melodía en un cierto patrón o esquema de acompañamiento. Entonces, que tenga la habilidad, que desarrolle esa habilidad, que desarrolle esas características de cómo acompañar aquellas cosas que pueden ser, digamos,
sencillas. Y que son tan importantes para un compositor, arreglista y productor musical que nuestro perfil.
En todo el sentido. Siempre la persona va a necesitar siempre poder cantar, digamos, en este caso una melodía, y decidir qué quiero hacer con esa melodía. Entonces el piano le va a servir de acompañamiento, no solo en lo armónico, sino con patrones rítmicos.
Nos da esas herramientas bien, bien específicas. Entonces siempre, siempre es importante hablar de todos estos conceptos, además porque hacen parte de lo que usted decía ahorita de la vida universitaria. O sea, estamos en un campo donde nos estamos formando como profesionales. Entonces tenemos que darnos también ese nivel y buscar que la entrega de trabajos muestre que nos estamos formando como esos profesionales, que nuestra posición y no simplemente hacer las tareas por cumplirlas.
Exacto. No es simplemente adjuntar un link, es como yo adjunto ese link en un documento de Word, como pues hago uso de las normas APA y esto, que haya como un trabajo académicamente de que se debe presentar en una universidad.
Entrando un poquito más en el curso, sabemos también que maneja los foros, maestro. ¿Cómo es ese tema con los foros?
Los foros hemos tomado ejemplo pues en las investigaciones que se han hecho de algunas universidades de alto reconocimiento y prestigio y muchos cursos a nivel internacional, donde tomamos el foro y el estudiante debe compartir parte de las actividades. Dividimos las actividades en dos entornos, el foro colaborativo y el entorno inicial y evaluación y seguimiento. En el foro colaborativo lo que hace el estudiante es semana a semana, cada domingo, se propone que el estudiante esté compartiendo algo. El estudiante va a decidir de todas las actividades que quiere compartir.
Avances.
Para que allí se vea el paso a paso del trabajo que el estudiante desarrolla. Eso es muy importante. Donde el estudiante comparte y dice, he desarrollado esto de Hannon. Y los videos también se recomiendan en este foro colaborativo que no sean mayores a 2 minutos. Entre 1 a 2 minutos deberían subir un video que aporte allí. Esto con el fin para que también los otros compañeros, cada uno suba. Si tenemos un grupo de 5 personas, serían 5 videos. Cada uno de los compañeros debe comentar mínimo 2 trabajos de 2 compañeros. Así comienza a existir una retroalimentación y podemos ir llevando un seguimiento de cada uno.
Es y que muy la idea importante. Es que aprendamos entre todos, o sea, que entre todos aportemos, como dice el mismo foro, colaborativo.
Aquí entra de nuevo el ideal de la universidad, que son 2 cosas. Uno, el aprendizaje autónomo, o sea, donde yo desarrollo el trabajo, estudio, hago los ejercicios y allí los comparto. Y 2, donde comienzo a construir el conocimiento de forma colaborativa, totalmente. Hacemos la construcción del conocimiento y no es solo lo que el tutor me dice o lo que yo espero, sino también lo que mis compañeros dicen. Y al hacer este experimento se han encontrado cosas muy interesantes y avances muy significativos en el desarrollo de los trabajos, porque hemos visto que tanto el estudiante que presenta su video como el que lo retroalimenta o lo revisa, se puede decir, ambos obtienen ganancia, tanto el que le corrigen como el que está corrigiendo.
No, y además que como estamos en un campo universitario, sabemos que las apreciaciones que se hacen con respeto, mirando siempre el proceso del otro. Y esto de los foros es aplicable a todos los cursos en los que está implicado el programa de música, porque es necesario, lo compartíamos con el maestro en algún momento, y este es el salón, el total, salón de clases que tiene el estudiante, donde viene y dice. Algunos estudiantes también arman en otras redes sociales sus grupos y todo eso. Yo les digo, ¿para qué? Si aquí tienen el foro, sí, compártanlo acá. Y si en algún momento tienen alguna directriz que se está desviando, pues nosotros como directores los estamos mirando todo el tiempo y los ayudamos a encarrilarse otra vez. Porque la apreciación personal a veces es diferente. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retomar con ese encuentro sincrónico que me parece interesante de las actividades que nos estaba nombrando ahorita.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening?
Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, estábamos hablando de la importancia de los foros. Yo también considero que si esto no lo hacen, o sea, si los profes no lo exigen como una actividad, yo creería que no lo haríamos. Sería muy solo el proceso. Entonces sí me parece bastante, bastante importante y es como el salón. Vamos ahora a hablar, maestro Jonathan. Cuéntenos qué resultados hasta el momento ha visto con los estudiantes. No, pero antes de esto nos va a hablar primero del encuentro sincrónico, por favor, que eso es más importante.
¿Acerca de los encuentros sincrónicos?
Sí, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo
se prepara ese estudiante?
En todo el transcurso del periodo académico, tiene la posibilidad de acercarse al tutor por medio del encuentro vía Skype, una llamada o videollamada o un mensaje.
Para despejar sus dudas.
Pero en específico la fase 4 tiene esa particularidad que es un encuentro sincrónico. ¿Qué hacemos allí? Evaluar mediante una llamada, una videollamada, estudiante por estudiante. Allí nos tomamos el proceso personal, el proceso específico.
Individual
de revisarle a cada uno. Se deben inscribir en un horario que se acuerda y que se les pone a disposición a los estudiantes para que ellos escojan. Tampoco va a ser como militar o no sé, como totalmente arbitrario, sino que ellos tienen la opción de escoger un día y una fecha dentro de una paleta de posibilidades que puedan seguir. Cuando ellos se presentan allí, lo que se evalúa es especificidades. Por ejemplo, uno como tutor ya lleva un registro del estudiante que ha hecho, que ha compartido en los foros, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Allí intentamos medir y mediar para ayudarle al estudiante, digamos, a que ese proceso avance cada vez más enfocado hacia lo que se pretende llegar. Se van a pedir cualquiera de todas las actividades que se han desarrollado al transcurso del semestre a esa fecha.
Bueno, importante resaltar lo que decía el maestro, que este encuentro sincrónico siempre está abierto. El estudiante es el que debe gestionar la cita con el docente, porque nosotros como docentes siempre tenemos una disponibilidad de ese horario en la semana, pero muchas veces los estudiantes no lo usan porque no saben lo desconocen. Y simplemente la diferencia con este encuentro sincrónico, a diferencia de esos que son de asesoría, es que este pues tiene un valor, tiene una nota.
Va a tener una nota, totalmente.
Pero entonces, por lo mismo, hay que prepararse para dar lo mejor. Entonces, ha tenido ese proceso desde el comienzo en preparar sus ejercicios técnicos, ha tenido la opción de en los foros estar subiendo cosas para que el mismo profe le retroalimente, sus compañeros le digan, hey, pilas, porque se acuerda la foto que tomó al comienzo, vea, ya se le está como saliendo la joroba, entonces métala y más bien haga el ejercicio un poco mejor. Y ese encuentro sincrónico nos va a permitir tener el insumo suficiente para llegar a esa actividad final. Hablemos de esa actividad final, maestro, donde se juegan 125 puntos los estudiantes.
En esa actividad final es importante porque el enfoque del programa es producción y composición. Lo que enfocamos el curso para finalizar es generar eso, un insumo que puede ser un producto que va a ser una composición corta, sencilla. ¿Cuáles son las herramientas que ellos tienen? Todo el trabajo que han desarrollado en escalas, en arpegios, en acordes, en la obra que tocaron, en los ejercicios que ejecutaron, todo lo que hicieron, los patrones rítmicos, todo lo demás que tiene. No se va a evaluar tanto la composición como tal, o sea, qué tipo de composición fue, si era un minuet, si era una fuga, si era ningún tipo de análisis, sino lo más importante es que ellos hagan una composición a tipo de imitación. Casi que podrían tomar como ejemplo la obra que tocaron en la fase 3, tomar ejemplos de melodías que ya hicieron y ejecutarlas, pero por medio de una creación, que sea algo propio. Lo importante de esto es dar un resultado donde el estudiante cree una pieza musical, pero a la vez demuestre el dominio de esos componentes técnicos, interpretativos, que desarrolló en el instrumento durante todo el periodo académico.
Bueno, espero que este programa haya despejado muchas dudas y ayude a los estudiantes que están entrando a ver ese curso de fundamentos. Maestro, ¿qué viene en los siguientes dos cursos que hay?
Todos los tres cursos, en general, que son en total tres, perdón, están relacionados entre sí. Entonces, lo que vienen son los siguientes volúmenes, el nivel 2 y el nivel 3 del instrumento que es piano. Con algunas, digamos, recomendaciones, es como el segundo vamos a abarcar más repertorio y en el tercero vamos a hablar un poquito de improvisación y de jazz. Y eso puede ser muy atractivo para las personas de este momento.
Eso es suficiente para dejar detonante a próximos programas donde hablaremos de intermedia y donde hablaremos de ese nivel de improvisación. Agradecemos a todos los estudiantes que nos acompañaron el día de hoy y también todos los escuchan, no son solamente estudiantes. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y también nos puedan hacer llegar propuestas o dudas que tengan o que quieran formular alguno de los profesores que citamos a estas entrevistas. A mi correo edwin.carlos@unad.edu.co
y a mi correo cpvargasch@unadvirtual.edu.co.
Hasta pronto.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.